Hacia el año 350 a.C., Phryne, cortesana griega, fue acusada de impiedad, una falta imperdonable en la antigua Grecia. Fue el delito por el que se condenó a muerte a Sócrates, junto al atrevimiento de compararse con la misma Afrodita. A petición de Prasísteles la defendió Hipérides, quien fue incapaz de convencer a los jueces de su inocencia. Como último recurso, el artista desnudó a Phryne, aunque quien dice que fue la propia Phryne quien se despojó voluntariamente de toda la ropa. Solamente le enseñó los pechos, argumentándoles que no se podía privar al mundo de tanta belleza. Con esta estrategia consiguió la absolución unánime del tribunal. Pues buenas tardes, están ustedes en la sintonía de Gente Radio, su radio amiga, en el dial 95.6 FM, aquí en el puerto de la Cruz, Tenerife. Pueden oírnos también, si así lo desean, a través de la web www.genteradio.net. Cada tarde de miércoles de 6 a 7 estaremos aquí intentando hacer llegar hasta donde quiera que se encuentren conocimientos sobre temas que nos hagan sentir mejor, curarnos, cambiar la mirada, aprender. Es la hora del despertar. Y nosotros desde aquí queremos aportar nuestro humilde granito de arena. Bienvenidos. Agradecemos a José Reyes su labor callada en cada programa. Y quien les habla, Inés del Rosario. Pues hoy, para hablarnos de esto mismo que hizo Phryne, de esa muestra increíble de que no se podía privar de tanta belleza a la humanidad, nos acompañan hoy en el estudio el doctor Onésimo Pérez de las Casas Arrocha, cirujano plástico y reconstructor. Gracias por venir, Onésimo.
Buenas tardes, muchísimas gracias a ti por invitarme.
De eso vamos a hablar. Y Román Morales de Arma, que él es psicólogo y terapeuta
humanista.
Humanista, yo te iba a decir humanizante, que te
bueno,
parece
también
un poco, ¿no? Dentro de la terapia.
Revitalizante.
Pues queremos hablar de un mundo que de apariencia por fuera se considera un poco frívolo y bastante diferente a como es por dentro. Y para eso el doctor Onésimo, al que vamos a tutear ya desde este momento, Onésimo, querido amigo, ¿qué pasa dentro del mundo de la cirugía? ¿Es tan frívolo como se ve desde fuera? Y sobre todo me gustaría que hicieras hincapié en algo importante. Hay que acudir a un buen médico.
Bueno, yo creo que en principio hay que separar dos cosas. Sí, yo creo que sí es tan frívolo como se ve de fuera. Vamos a no engañarnos. Incluso a veces nosotros los propios profesionales podemos inducir a ello. Porque nos hemos acostumbrado a que una de las partes de nuestra especialidad, que no solo no es la más importante, sino solo es un tercio de la especialidad, que es la cirugía estética, prime por encima de todas las demás desde el punto de vista, permíteme la expresión, publicitario. La gente te conoce más por tu cirugía estética que por los procedimientos de cirugía plástica en sí o reconstructiva. Es importantísimo que la gente sepa que para que alguien llegue a ser un cirujano plástico acreditado, y no hablo de acreditado como reconocido públicamente, sino documentalmente y a la vez formado, necesita al menos 5 años de especialización en nuestro país. En otros países de la Unión Europea ya se está tendiendo a que al menos sean 7. Eso significa que el campo es muy amplio, ¿no?
Eso es lo que quería que enfocaras bien. O sea, que ¿hay intrusismo dentro de los cirujanos plásticos y reparadores?
Sí, yo creo que hay intrusismo en todos los campos de la vida, ¿no? Lo que suele suceder es que no ha habido una legislación que ordene realmente a las personas que ejercían la cirugía estética antes de que, de manera oficial, el epígrafe estético fuese añadido a la cirugía plástica y reparadora en España. Con lo cual no hubo acreditaciones para la gente que hacía esto anteriormente. Y bueno, pues la gente hace un máster, tiene más o menos buena mano, rota con ciertos profesionales que pueden ser muy buenos profesionales y hacen una especie de aprendizaje privado y luego ejecutan su trabajo. El problema de esto es que se necesita una formación seria intensa, profunda y con amplio conocimiento en la cirugía reconstructiva y en la cirugía plástica, y una formación previa en cirugía general, en todas las disciplinas quirúrgicas por las que se pueda rotar para hacer una formación quirúrgica. Pues los primeros años, dos años, a lo mejor tú rotas por trauma, cirugía vascular, urgencias, intensivos, porque en un procedimiento de cirugía estética tú puedes tener una complicación y tienes que saber salir de la complicación, ¿no?
Uh-huh. O sea que me estás diciendo, y esto lo estoy interpretando a lo mejor, que cualquiera se atreve hoy para poner, por ejemplo, ácido hialurónico en cualquier parte cuando es un tema delicado. O sea, bueno, vamos a decir que esto es medicina estética.
Yo creo que hay que separar los criterios.
Vamos, ¿no?, a ver qué diferencia hay entre plástica, estética y reconstructiva.
A ver, yo te lo voy a poner de otra manera. La medicina estética es una especificidad de la medicina. Digo especificidad porque no es especialidad. Yo sí soy de la opinión que la medicina estética se tendría que convertir en una especialidad médica, con su formación previa, y no depender de un máster o de dos o de tres másters. Aparte de eso, normalmente no realiza intervenciones de cirugía con anestesia general.
Esa es la estética.
No, esa es la medicina estética. La medicina estética se encarga de los tratamientos locales, peelings, rellenos faciales con ácido hialurónico, el uso de la toxina botulínica, los famosos hilos suspensores.
Todo por nombrar eso, algo, pero hecho por un médico. Conoce.
Efectivamente.
Es un médico,
y un médico que tiene una formación teórico-práctica. Uh-huh. De hecho, existe en España una sociedad que es la SEME, la Sociedad Española de Medicina Estética, que acredita ciertas universidades y ciertas no sé en función de qué criterio, pero acredita a los médicos estéticos. Luego, pues, tú puedes ser un médico, estoy pensando ahora en una excelente compañera que es médico estético, que es médico especialista en medicina del trabajo y luego hizo su máster y es médico estético.
Uh-huh. Pero siempre vamos a decir que partimos desde la base de que son médicos. Hombre, que como tú bien dices, ante una situación inesperada,
deben saber reaccionar.
Exactamente.
El problema de la cirugía estética es una cirugía que ya es una cirugía más agresiva, vamos a decirlo de esa manera. Tú te enfrentas a un paciente con anestesia general, te enfrentas a un paciente en un quirófano y tienes que estar preparado para que haya una respuesta por tu parte ante una complicación que puede ser de la mayor gravedad posible o de la menor gravedad posible. Afortunadamente, uno tiene un equipo suficientemente cualificado, que es un anestesiólogo, ayudantes, etcétera, etcétera.
Hay una garantía.
Enfermeras, instrumentistas, que el personal sanitario no tiene el menor de los reconocimientos a su real importancia. Y yo creo que tienes que tener esa especialización, ¿no? Por eso yo creo que se debe reclamar que la cirugía estética esté en manos de alguien formado. Los cirujanos más formados en el mundo de la cirugía estética deben ser los cirujanos plásticos, y yo creo que en una gran medida lo son.
Uh-huh. Porque la diferencia entre estético, como bien has dicho tú, y el plástico es ya una cirugía más profunda.
Son tres áreas diferentes, ¿no?
Son diferentes.
Por ejemplo, la cirugía plástica refiere a una palabra etimológicamente griega que habla de plásticos, que es mover tejidos. Por ejemplo, un ejemplo de la cirugía plástica: el señor que viene con una tumoración en la cara, tú extirpas y dejas un defecto grande y tienes que mover tejido para tapar eso mediante un injerto, un colgajo. Eso es realmente la cirugía plástica. Uh-huh. La cirugía reparadora o reconstructiva va a intentar devolverte aquel aspecto que circunstancias de la vida te han cambiado. Pueden ser deformidades congénitas, deformidades adquiridas, como puede ser un accidente de tráfico, o tumores como los mal traídos tumores de mama, que obligan muchas veces a hacer una mastectomía y a intentar hacer una reconstrucción posterior. Uh-huh. Y luego está el grupo de la cirugía estética, que es aquella cirugía estética que en algunos lados llaman cirugía plástica estética, pero yo prefiero ser cirugía estética, que comprende los tratamientos quirúrgicos que tienen por objetivo mejorar o restaurar apariencia, manteniendo o mejorando la correcta funcionalidad.
Es digamos importante,
que es una cirugía electiva. Uh-huh. Para un cirujano plástico es muy difícil acotar los tres, porque tú, si vas a hacer un colgajo para restaurar que alguien ha perdido la mitad de un lado de la nariz por una tumoración, vas a intentar copiar el otro lado.
Claro.
Que es tu modelo.
Claro.
Entonces, es difícil poner un límite. Esto lo hago... No, mire, esto es reconstructivo, espere usted... Tú lo que sí eres sincero con el paciente, le dice, mire, usted debe esperar hasta aquí. Pero vamos a intentar. Y luego existen los segundos tiempos. Hay cosas que no solo se hacen de una vez.
Eso es importante, porque hay mucha gente impaciente a la hora de reconstruir, sobre todo mujeres que han perdido la mama por temas de cáncer y tal. Deben ser conscientes y el médico debe informarle de que hay tiempos en esa reconstrucción.
Yo creo que lo más importante es que el médico sea extremadamente claro y sincero con el paciente y que se tome el tiempo necesario para que el paciente entienda lo que se le está diciendo. Porque muchas veces queremos oír algo. Yo no encuentro salida en mi vida, estoy como el ratón en la esquina con los tres gatos atentos a morderme y yo lo primero que quiero es lo que escucho. No, hay que ser honesto, qué le puedes ofrecer, qué no, hasta dónde puedes llegar y hasta no. Decía un profesor que yo tenía, escandinavo, que en la consulta te van a llegar del 100% de los pacientes, te van a llegar un 75% de los pacientes que él llama verdes. Esos pacientes, tú hablas con ellos, los informas, entiende, y aunque tengan alguna vicisitud, alguna complicación, van contigo de la mano. Luego van a llegar un 15 o un 20% de pacientes naranja.
Son pacientes, semafóricos.
Son pacientes, sí, él lo decía así, ¿eh? Este curioso. Es un profesor danés. Él decía que eran naranja, esta gente que llega, pues llega... pues con un exceso de información de Dr. Google y Dr. Yahoo para contrastar. Luego traen sus ideas en la cabeza porque su hermana la operaron y le hicieron esto y él ha visto. Y si tú hablas con ellos, los puedes convertir en verdes. Y luego te llega entre un 5 y un 10% de pacientes que son rojos. Es mucho más inteligente decirle, mire, usted no es candidato, o decirle, yo no estoy capacitado para poder manejarlo a usted, ¿no? Y ahí en ese grupo, que aquí el compañero lo sí, comentará luego, eso. Hay una cosa que yo quiero dejar en el aire. La cirugía plástica, en general, cirugía plástica, reparadora y estética, es la especialidad médica que más patología psiquiátrica subyacente, digo psiquiátrica porque es el campo que me toca a mí, yo la psicología no la manejo, que más patología subyacente tiene, o sea, que no se diagnostica sino cuando se pone de manifiesto.
Pues tú, como psicólogo que has trabajado en una clínica privada con estos asuntos, ¿qué nos sí. dices de esto, Román?
Bueno, en principio, la verdad que pacientes de color rojo hubieron unos cuantos.
Sí, ¿no?
Hubieron unos cuantos, sí. Hombre, ¿qué hay que decir de esto? Existe dentro de la psicología un trastorno que se llama el dismórfico corporal, donde la persona no hace sino verse fallos cuando se mira al espejo, ¿no? Evidentemente, nuestro compañero nos decía de patología subyacente, y es verdad, sin entrar en trastornos, aunque pueden en muchas ocasiones generar trastornos, generalmente la persona tiene un problema de autoestima profundo, ¿no? Y claro, se ve siempre imperfecto. El problema es que va a la mesa de operaciones para ponerse botox, ácido hialurónico, ponerse lo que sea, y cuando sale a los 6 meses ya o a un tiempo determinado ya quiere volver otra vez a operarse porque se vuelve a ver otro fallo, ¿no? Entonces continuamente está en una dinámica en la que evidentemente nunca va a resolver lo que le está llevando, el vacío interior que él está sintiendo, ella está sintiendo, no lo llena de esa manera. Es como el que quiere comprar compulsivamente en una tienda de renombre, lo que sea. O sea, hay muchas personas que en el fondo traen de por sí... El problema no es el defecto. El problema realmente está en el interior, ¿no? Hablando claramente. Entonces, cierto es que quizá habría que preguntarle en una entrevista previa, creo que el papel de los psicólogos o profesionales de medicina con conocimientos en psicología que pudieran sentar al paciente y decir, bueno, ¿tú qué esperas, ¿no?, de esta cirugía? ¿Por qué te la haces? ¿En qué momento de tu vida estás? ¿Qué acontecimientos has tenido, digamos, vitales que te hayan a lo mejor llevado a esto? De alguna forma hacer una radiografía psicológica del paciente para ver cuál es su grado de motivación, cuál es su grado de autoestima, y a partir de ahí poder incluso recomendarle y aconsejarle, porque a lo mejor no le estamos haciendo un favor diciéndole que se meta en el quirófano. A lo mejor resulta que empieza a hablar de su padre y de su madre y de su pareja y de los problemas que tiene, y al final pues dice, yo no necesito operarme, ¿no? Me pasó en alguna.
Ah, sí.
En alguna ocasión.
¿Qué se hace con un paciente que llega así y ahí tú le convences o le haces ver,
generalmente, mejor dicho? Generalmente, en la clínica en la que yo estaba, el paciente ya venía operado. O sea, en el 99,9% de las ocasiones. Pero sí es cierto que a lo mejor quería volver a hacer, podía hacerse una segunda intervención o tenía en su mente hacerla. Generalmente cuando entraba, pues a lo mejor era un balón gástrico, reducción de peso, todo este tipo de cosas, entraba y hablaba cómo te sientes, cómo estás, cómo está tu vida ahora. Y claro, al final te dabas cuenta de que había una cantidad de problemas emocionales sin resolver de la infancia que se fueron conglomerando en su interior y al final dijeron, bueno, pues ¿cómo puedo sentirme mejor?
Y puede pasar al revés, Román, se me ocurre. O sea, alguien que tiene un problema, vamos a decir, no sé, un balón gástrico, que una vez que se lo pone y cambia el problema que tenía de base,
es difícil.
Tipo psicológico.
Cada persona es un mundo en ese sentido, ¿no? Es difícil. Hombre, puede ayudar. Ayuda a que evidentemente te sientas mejor, a que te veas una buena imagen. Las personas que reducen tanto peso, que se ponen a hacer ejercicio. Está claro que tener autoestima también es verse bien en el espejo y gustarte, ¿no? Es la imagen que tú proyectas. Ayuda. El problema es cuando se convierte en una obsesión. Cuando se convierte en una adicción. Cuando el quirófano ya es algo adictivo. Ese es el problema. Como siempre se dice, el veneno está en la dosis de todo en la vida. Por tanto, si hay una persona que simplemente lo que quiere es mejorar su salud, verse bien, bueno, perfecto. Pero cuando ya se convierte en una dinámica compulsiva y obsesiva es cuando entramos en el trastorno dismórfico corporal, ¿no? Y entonces ahí evidentemente entra la patología que decía el doctor. Y en esa patología hay que ver qué pasa en la vida psicológica, hacer una anamnesis del paciente para poder valorar realmente por qué ha proyectado en el quirófano y en su imagen todo este tipo de problemas que, ya te digo, puede ser a unos le dan por meterse a jugar a las máquinas traga perras,
sí,
y a otros le dan
por
el quirófano. O sea, depende de cada persona y de su mundo.
¿Se te han dado esos casos, Onésimo?
Sí, por supuesto que sí. Hubo una época de mi vida que yo era muy famoso por decir no te opero. O sea, no eres una persona candidata a la cirugía. O sea, no puedes venir a hacerte un aumento mamario para salvar tu matrimonio. No funciona.
O sea, hay todo un mundo. ¿Ves cómo no es tan frívolo?
Esto es una anécdota. Podría contarte
sí,
muchísimas.
Sí, que me cuentes ahora anécdotas y sobre todo que
no me
cuentes
creer.
Lo más
no
gracioso que te haya pasado y lo más divertido que te haya pasado. Bueno, lo iba a dejar para el final, pero no me puedo esperar. ¿Qué te vienen a pedir las personas a tu consulta que
Mira,
opere?
Pues, tú te refieres a
bueno, hombres y mujeres, porque aquí estamos
entendiendo estamos hablando
que,
personas.
Sí, sí, que hay todo tipo. Sí, sí. Claro, que siempre se ha asociado un poco con la mujer, ¿no?
Hombre, la incidencia más alta
es la mujer.
Es la mujer, ajá. Sí. Yo creo que la mujer tiene un índice mucho más alto de naturalidad a la hora de solicitar y de quererse encontrar mejor, ¿no?
Pero eso operan por igual.
Sí, sí. A ver, yo tengo hombres y mujeres con no con igual volumen, pero sí con igual frecuencia. O sea, yo creo que se operan muchas más mujeres porque, por ejemplo, en nuestro medio, de las cosas más demandadas que hay es la cirugía mamaria. Bien sea una mamoplastia de aumento, que se utiliza mediante la colocación de implantes mamarios y la utilización a lo mejor de grasa corporal, pero bueno, vamos a no entrar en técnicas. Luego yo diría que alguna cirugía de contorno corporal, puede ser el abdomen, las liposucciones, las narices, las rinoplastias. Yo voy a ser lo menos científico posible en
las expresiones. No, no te preocupes, porque nosotros tenemos un chat donde antes de hacer el programa ponemos el tema. Entonces la gente vuelca ahí preguntas y tengo un montón de diferentes tipos. Tenemos
y
también
luego,
sobre eso.
Por ejemplo, se hacen muchas cosas de cara, párpados, pabellones auriculares.
Uh-huh.
Y
yo diría, pabellones auriculares son las orejas.
¿Perdón?
Las
sí,
orejas.
Las orejas.
Vamos a decirlo porque habrá gente que no sabe lo que estamos tratando.
Y en general es el volumen que más se hace, ¿no?
Uh-huh.
Pero luego hacemos también, yo por ejemplo también hago mucha cirugía de secuelas de obesidad mórbida.
Claro.
Tú te hacen un tratamiento, bajas de peso 30, 40, 60 kilos. Tengo un señor que bajó, estaba pesando 70 kilos, había bajado 80. O sea, había perdido otro él.
¿Otro él?
Sí, sí. Yo se lo decía así, él se reía muchísimo, ¿no? Que es claro, es como si tú tienes un traje el triple de tu tamaño. Tienes que ajustar, tienes que cortar, tienes que quitar. Eso conlleva mucho manejo quirúrgico, ¿no? Y,
claro.
Y son pacientes que las cirugías son agresivas, porque tú imagínate que te quiten dos tallas o tres tallas de una ropa. Uh-huh. Que además sangra y todo.
Esto, sí, porque la otra...
La otra no sangra.
Pero no te me despistes. No, ¿qué no. te han pedido en el quirófano?
No, en el quirófano
perdón,
no.
en consulta, yo para
si,
ir a quirófano.
Si tengo algo muy claro, es que el paciente se planifica en la consulta y en quirófano no se hacen cambios que no tengan sentido. Solo se hacen cambios si uno encuentra algo que realmente justifica. Porque si tú haces un cambio de planificación en quirófano, tienes un porcentaje alto, para mí alto es por encima del 20%, de que se te complique el asunto. ¿Sí? Hay que ser claro, hay que dedicar un tiempo muy importante en la consulta a valorar al paciente, a explorarlo, a documentarlo, sus fotos, a hacer un análisis antropométrico. Nosotros, por ejemplo, en el despacho tenemos un escáner de superficie corporal que nos genera una imagen corporal del paciente en el ordenador para que el paciente vea cómo es su tórax, qué volúmenes tiene, cuáles no, las asimetrías naturales, porque es paradójico que nuestra cabeza sea tan asimétrica, tan simétrica en todo que queremos ver y luego nuestro cuerpo no lo es.
Tenemos
un hemicuerpo ancho y uno estrecho. Uh-huh. No es bueno o malo. Uno es de fresa, otro es melocotón.
Claro.
Y a veces no somos conscientes de eso. O sea, uno se mira en la nariz y ve que uno tiene una ala nasal más larga, una más corta, una más atrás, una más arriba. Y eso solo es el reflejo del resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque desde el desarrollo embriológico intraútero de nuestra madre, nos formamos de una estructura central que migra con dos brazos a los lados, vamos a llamarlo así para no complicarlo. Uh-huh. Y claro, es muy difícil la simetría absoluta. De hecho, no existe, ¿no?
Pero sí se te piden que sea simétrico.
Sí, bueno, se lo piden muchísimo. ¿Por qué? Porque no tienen este concepto. Yo suelo importante. Contarles mucho que el concepto de belleza no es lo que a mí me gusta. O sea, yo no puedo operar realizar una intervención quirúrgica, por ejemplo, de nariz y poner todas las narices a mi gusto. Hay una anécdota de Leonardo da Vinci muy buena, que él estaba dando clase en una de estas naves baptistéricas enormes y estaba todo el mundo pintando y uno de sus discípulos más eminentes lo llamó maestro. Dígame usted que estoy haciendo esta nariz, que he seguido los cánones de belleza suyos y las medidas. ¿Cómo puedo pintar la nariz más hermosa del mundo? Y le dijo, mira, tienes que pintarla de forma y manera que el parecer de belleza coincida más con el sentido general con el propio tuyo, porque podrías equivocarte haciéndola como tú quieres. Luego, claro. El concepto de belleza, ¿qué es?
Claro.
Lo que resulta armonioso a la vista, no claro. Lo que me gusta a mí. Lo que me gusta a mí es lo que me gusta a mí.
Y ya está.
Es algo subjetivo. Mm. Claro.
Hay una voy a llamarle identidad cultural en este tipo de operaciones, que me ha gustado mucho hacer la separación entre estético, plástico y reconstructivo, porque una cosa parece como más frívola que la otra, ¿no? Ah, se va a parar el pecho, bueno, está, que hay ahí debajo un problema, ¿no? ¿Hay algo cultural en todo esto, Román?
Siempre, siempre. Yo estoy seguro, y es una pregunta que seguramente el doctor lo responda con mayor exactitud estadística, de Latinoamérica, de Venezuela, las mujeres se operan más del pecho.
Que hay,
¿no?,
mucho más culto al cuerpo.
Más culto al cuerpo, exactamente. Y creo que en la diferenciación entre islas, incluso, porque no, incluso a nivel psicológico no es lo mismo el chicharrero que el palmero, ¿eh?
¿Qué, o sea, me dices?
Con
la iglesia hemos topado, amigo Sancho, los palmeros, tú sabes.
Sí, sí. Hay muchas diferencias, que son muy entre el lagunero y el de Santa Cruz a nivel psicológico, pues imagínate entre islas,
¿no?
Claro. Evidentemente la cultura es un factor importantísimo y al mismo tiempo un factor esclavizante también. Esto de las redes sociales, el Instagram, todo este tipo de redes donde la imagen predomina, es preponderante, esto es una esclavitud y esto genera muchos complejos y mucha necesidad, lo que llaman coloquialmente el postureo, ¿no? Termina enterrando la autoestima de todo el mundo, porque son valores que al final lo que van es contaminando e intoxicando la higiene emocional de todos, ¿no? Yo sí quería hacer un apunte, además de del factor cultural, que muchas veces sí se repite un patrón en las personas que están constantemente buscando operarse para eliminar sus fallos, ¿no? Suelen venir generalmente de familias con padres que son bastante censuradores, que son bastante exigentes, que son bastante perfeccionistas, que los educan en función de quedar bien con los demás. Si haces esto, no te doy esto, ¿no? Eso es muy típico al niño. La consecuencia, ¿no? Entonces, el niño aprende desde bien pequeño a que tiene que portarse bien para obtener algo, pero no lo hace por un sentido de convicción, lo hace por un sentido de quedar bien y de obtener algo más bien desde el punto de vista mercantilista, pero no desde el punto de vista, digamos, equilibrado, emocional. Entonces, esa personalidad que ha sido hija de padres exigentes, perfeccionistas, va creando interiormente una herida donde la persona no se valora por quién es, sino por lo que alcanza, por lo que tiene, por lo que se le aprueba desde el exterior. Y por tanto va creando una personalidad dependiente a lo largo de sus años y con una necesidad de aprobación que se convierte en patológica. Entonces, la unión de todas estas variables, junto con otras, termina por producir la necesidad de convertirme en alguien perfecto, ¿no? Y claro, esa
para ser aceptado de alguna
para ser
manera.
Aceptado, aprobado, valorado, que todo el mundo, los famosos like de las redes sociales, ¿no? Mientras más like tengan estos los influencers, todo este tipo de cultura de esta nueva era tecnológica en la que estamos está influyendo y en muchos momentos deshumanizando precisamente unos valores que al perderlos nos desvirtúan la esencia de lo que es el ser humano y evidentemente generando con ello, pues lo que estaba comentando el doctor, un exceso de personas que al final me parece fantástico y ojalá que lo hicieran más profesionales de la medicina.
Ah, cuando dice que no...
Que sean exigentes con el paciente y le digan, oye, ¿usted verdaderamente necesita pasar por aquí? Por eso creo que los profesionales de la psicología probablemente aportarían también mucho dentro de este proceso, precisamente para que la persona ni se gaste el dinero en algo. No, usted lo que necesita es ir a un psicólogo o necesita hacer gimnasio, necesita... Entonces... Por eso, pero sí me parecía interesante señalar el perfil psicológico de este tipo de personas. Uno es el componente cultural. Componente cultural que viene, como se suele decir, y dicho así a mal, mamado desde que nace, vamos a decirlo así.
Pero ¿por qué? Por ejemplo, ¿qué pasa en Venezuela para que haya ese culto al cuerpo que habla Onésimo?
Hombre, yo que trabajé muchos años en México. Uh-huh. Es el tipo de relacionarse socialmente, ¿no? O sea, algo que a lo mejor a nosotros aquí nos parecería excesivo es la manera de proceder de las mujeres, ¿no? Que es, en La Palma, ya que tú lo nombraste, sería un proceder muy remeloso. Si entiendes el término, o sea...
No, ¿qué significa remeloso?
Eso significa... Es la clásica esposa que tú tienes encima de ti todo el día, que sales al coche y te lleva la maletita y te da un beso y se despide de ti y que ya está pintándose y las uñas, que quiere resultar atractiva, guapa a todas horas. Es algo cultural. Uh-huh. No es algo que los hombres hayan fabricado, porque además los hombres allí en general suelen ser bastante machistas. Y yo creo que como reacción normal, las mujeres no reaccionarían de esa manera, pero culturalmente son así. Y luego pues les gusta lucir el cuerpo, ya no te cuento Brasil, ya no te cuento... Pero América Latina tiene esa cultura.
Uh-huh. Siendo machistas las mujeres también, ¿no?
Efectivamente. Porque
las primeras machistas, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Efectivamente, es quien realmente maneja, claro, la familia, sí. La controla.
Pero en función de cuatro conceptos o valores: la imagen corporal, tener contento a mi marido, siempre estar atento a sus necesidades físicas, sexuales, emocionales, psicológicas, estar dedicado única y exclusivamente a él, ¿no? Uh-huh. Curiosamente, en el tema, Inés, de los trastornos, dependiendo, seguramente el doctor lo sabrá esto, por ejemplo, hay un caso, ¿no? Boris Izaguirre, por ejemplo, en España se podría ser catalogado como alguien que padece trastorno histriónico de la personalidad. ¿Por qué? Porque el factor cultural en España, una persona con tanta pomposidad, con tanta extroversión, con tanta necesidad de llamar la atención, choca con los valores de Europa y de España en concreto. Ahora, Boris Izaguirre en Venezuela no tiene trastorno histriónico de la personalidad.
Es así. Qué curioso.
Forma
así
parte
y nada más.
Claro.
Muy interesante. Voy a las preguntas, que no quiero dejar ninguna sin contestar. ¿Existe en España una regulación apropiada para este tipo de medicina? Creo que lo hemos comentado al principio, pero me gustaría que se quedara bastante claro.
A ver, yo siempre le digo a las personas que cuando quieran saber quién es qué profesional, vayan al Colegio de Médicos. Usted en el Colegio de Médicos llama y usted me dice, oiga, el doctor Onésimo de las Casas es ginecólogo. Y le van a decir, no, señores, cirujano plástico. Entonces,
o sea, hay que ir a un buen profesional.
Hay que
¿sabes qué te van a decir de entrada? Esto lo añado yo, ¿no? Es que son tan caros los profesionales, más caro es luego que te hagan una segunda reparación.
Yo creo que el problema está en que durante mucho tiempo hemos arrastrado formaciones a medias tintas, porque llama mucho la atención el apostolado del billete que se genera, permíteme la expresión vulgar, alrededor de una de la cirugía estética.
Te voy a comprar esa frase, apostolado del
billete. Todo el mundo quiere hacer estética, ¿sabes? Por ejemplo, los compañeros de oftalmología, que además conozco algunos que lo hacen muy bien, han creado un área que se llama cirugía oculoplástica. ¿Para qué? Para tratar estéticamente los párpados.
Y son oftalmólogos.
Yo no tengo nada en contra de ellos, pero lo que sí quiero es que lo hagan igual de bien que lo hace cualquier otro. Que además, la mayoría de los compañeros lo hacen igual de bien. Porque además decía Emiliano Zapata que la tierra es de quien la trabaja. Bueno, eso está bien, así pero es. Además tienes que tener una formación a tus espaldas para resolver los problemas. El problema no es que tú hagas un procedimiento bien. El problema es que se complique y debes tener al menos dos o tres alternativas para salir del problema. Y eso solo te lo da el estudio, la formación, la experiencia y el haber rotado por servicios.
Y un equipo médico detrás de la operación.
Obviamente. Pero si tú vienes con una formación corta y específica nada más de la cirugía estética, cuando tengas un problema no vas a saber salir de él.
¿Qué pasa con la transexualidad? Esas operaciones estéticas para la transexualidad. ¿Necesitarían un psicólogo?
Sí, por supuesto. No tuve apenas casos al respecto de personas trans. Pero sí es verdad que en terapia personal sí he tenido... realmente no existe, digamos, ninguna peculiaridad especial porque en ese sentido este tipo de población, este tipo de personas no tienen, o sea, tienen las cosas más bien claras, o sea, en ese sentido, ¿no? O sea, no notas una... A nivel psicológico no ves mucha variación.
Tienen claro lo que quieren, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí. Han tenido un historial, o sea, han tenido una serie de problemas, a lo mejor, más en la infancia, en referencia a su identidad, a la aceptación de esa identidad, a los conflictos que genera en la sociedad todo esto. Pero luego ya llega un momento en su vida que se aceptan. Hay aceptación. Sí.
¿Has tenido casos de operación de transexualidad?
Algunas hemos hecho. Lo que pasa que yo creo que lo que nosotros llamamos tratamiento de las disforias sexuales, es así como se conoce en nuestro área, requiere un equipo multidisciplinario en el que el paciente sea valorado inicialmente, recorra un camino de valoración psicológica, psiquiátrica, endocrinológica, metabólica, hasta que se pueda dar el paso para que quirúrgicamente pueda ser cambiado de sexo y desde el punto de vista fenotípico, que es de aspecto, porque genéticamente de momento todavía no hemos conseguido ese milagro.
De momento no. Eso. Pero ellos son mentalmente del otro sexo,
sí,
del
sí,
que
sí.
requieren.
La evaluación es importante. ¿Por qué? Porque siempre hay un porcentaje de sesgo. Y las personas que caen en el sesgo y que tú no sabes manejar ni identificar, luego tienen unos trastornos severos de identidad y tienen unos niveles altos de autolisis, de querer quitarse de en medio.
¿Vale? O sea, que es un tema delicado.
Exactamente. Por eso tiene que ser un equipo multidisciplinar.
O sea, que detrás de todo eso tiene que haber una seguridad.
Efectivamente. Y aún así hay errores. ¿Por qué? Porque se te escapan. Es imposible que tú aciertes el 100% de diagnóstico aún teniendo 20 personas en un equipo multidisciplinar de disforias sexuales, ¿no?
Es muy interesante eso. Vamos a las preguntas. Román, ¿querías aportar algo?
No, que lo que dice el doctor es cierto en cuanto al seguimiento, sobre todo el pre, el durante y el post, ¿no?
Al menos 5 años más.
Sí.
Después.
Sí.
5 años de tratamiento.
Al menos.
Después de la operación.
Con estos caballeros.
Sí, sí. Es importante, sobre todo por el ajuste, ¿no? El reconocerse en esa nueva identidad y que esa nueva identidad se pueda instalar de una forma adaptativa y funcional y en la sociedad y con los vínculos, etcétera, etcétera.
La pregunta, ¿qué riesgo tiene la medicina estética?
La medicina estética tiene el riesgo que aporta cualquier medicina que es intervencionista. Intervencionista llamamos nosotros, que introduce algo debajo de la piel, sea una toxina, sea un relleno, sea unos hilos, problemas generales que son infección, un hematoma y luego los problemas particulares, que son una reacción adversa a cuerpo extraño, una alteración del sistema inmune que no reconoce la toxina botulínica y tienes que poner más cantidad o hacer otra serie, y las reacciones adversas a largo plazo. Por eso es muy importante también buscar a médicos estéticos altamente cualificados y que empleen elementos de última tecnología, tanto en los rellenos, los famosos fillers, que es en inglés una palabra que se usa mucho, que son sustancias para rellenar volumen, de origen externo, no que sean elementos orgánicos como la grasa corporal, que también se usa, pero y toxina botulínica, como te digo, y el empleo de implantes o de hilos para suspender los tejidos.
Genial. Es cierto que el carácter de las personas influye en la hora de ser tratado. O sea, hay una persona con un carácter muy positivo o muy negativo. Esta pregunta va por los dos, así que por favor.
Bueno, desde luego que sí, sí. En todos los sentidos, ¿no?
Hay quien entiende, sí, y quien no quiere entender.
Claro, sí, sí.
¿Y eso qué quiere decir en el castellano antiguo?
No, hay quien tú le explicas las cosas y entiende el por qué y el por qué no.
Ah, vale.
Y hay quien no entiende porque viene con su estructura y yo esto lo he leído y no, y esto no.
Los pacientes rojos.
Exacto. Sí, o sí. Si quieres, naranja peleón.
Naranja peleón, ámbar oscuro.
Ámbar oscuro, casi rojo.
No, pero sí es cierto, que el carácter. En todo, o sea, dicen que las células escuchan nuestros pensamientos, ¿no?
Y luego la empatía con uno.
Claro.
Pero claro, todo el mundo se sienta delante de ti, tú a lo mejor tienes empatía para un porcentaje alto, pero con alguien no cuadra.
Sí. Y claro. Eso le pasa a también en psicología pasa mucho, claro, eso, claro. El psicólogo no tiene, a lo mejor no tiene la conexión con el, como digo yo, con el ayudado, ¿no? El ayudador, claro, claro. Y el ayudado a veces no combinan.
Sí. ¿Sí? Yo muchas veces le digo a un paciente que me dice, mire doctor, lo que usted me cuenta, no, digo, me parece perfecto. Lo que sí le pido es que busque usted un buen profesional.
Qué bueno.
¿Usted quiere que yo le diga a dónde yo iría? Pues yo le digo a dónde yo iría.
Qué bueno, qué bueno. El doctor Onésimo Pérez de las Casas tiene consulta en Santa Cruz, ¿eh? Si alguien quiere, ya sabe. Que la tiene a tope, pero bueno, si alguien quiere, podemos facilitar el teléfono. Y Román también tiene consulta en Santa Cruz, que también podemos facilitar el teléfono. ¿Para qué tipo de personas están adaptados los tratamientos? Que era un poco la respuesta de antes, ¿no?
Yo creo que uno tiene que sentarse con el paciente, ver qué quiere y qué se le puede ofrecer.
Claro, porque
problema y solución.
Claro.
Si encaja, adelante.
Es un tema delicado, ¿eh? No, nos parece desde fuera como muy frívolo. Bueno, me voy a operar la nariz, que la tengo ganchuda y tal, pero hay detrás todo un mundo, ¿eh? No solamente.
Yo insisto en que habría que tener una entrevista previa psicológica, porque se descubren tantas cosas que quizá el propio paciente, cuando haya pasado esa entrevista por el psicólogo, puede tener ya un autoconocimiento de sí mismo, sobre todo aquel que quiere recibirlo, aquel que está abierto a la enseñanza, ¿no? Como dice el dicho de que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, ¿no? Si hay predisposición, si hay apertura y flexibilidad, si no, no hay nada que hacer. Pero creo que es fundamental porque ordena a nivel emocional los pensamientos, las sensaciones, los sentimientos, y uno ya sabe por qué y para qué. Pero cuando es un capricho, cuando es un...
Pero es la parte esa ahí donde yo quiero pararme, Román. Es un capricho. ¿Qué hay detrás de un capricho?
Insatisfacción.
Insatisfacción. O sea, que hay una parte, ¿no? Yo imagino que no hicimos
clase. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que hay que medir el capricho.
Bien, muy bien.
Hay que
¿Qué
medir
significa
el capricho?
Medir el capricho?
A ver, si tú lo que vienes pidiendo es algo relativamente razonable porque se te antoja o porque estás pasando una mala época y a lo mejor te ayuda, pues vale, tú vienes y me dices, mira, es que los surcos nasogenianos aquí se me notan un poquito y tú, yo, el martes tuve una señora que vino y me dice, mira doctor, yo me he tratado muchas veces, venía por un asunto de medicina estética. Yo sería feliz si usted me corrige dos arruguitas que tengo aquí al lado de la boca y los surcos nasogenianos.
Bueno, un capricho.
Oye,
entrecomillado.
Fue hacerle, porque además yo estaba de acuerdo en que ella tenía razón. Fue hacerle eso y hoy me llamó por la mañana y me dice, doctor, muchas gracias, estoy estupenda.
Qué bueno, pues
y fue, ¿no? Algo mínimo, ¿no? Es lo menos que le hice para que ella fuera más feliz.
Claro, es que yo pienso, yo desde donde miro como consumidora de medicina estética, pienso que bueno, que un simple retoque te puede hacer más feliz, aunque detrás analicemos que puede haber un trastorno o lo que sea, ¿no? Pero ¿por qué no se va a estar mejor?
No, sí, por supuesto, me parece fantástico. Uh-huh. Pero imagínate, hay casos de... hay personas que no son capaces ni de mirarse al espejo.
Sí, la verdad que ahí ya no necesitan un cirujano.
Evitan estar en público, evitan mirarse al espejo, evitan ir a tiendas de ropa y probarse en probadores, evitan... O sea, y esto es lo grave, ¿no?
Hay mucha dismorfofobia, ¿eh? Exacto. Mucho. Trastornos de percepción irreales.
Sí. Increíble. ¿Qué ha pasado ahora, después de nuestra famosa pandemia de COVID, que han subido el número de intervenciones quirúrgicas, estéticas, plásticas y de todo?
Yo creo que hay dos factores importantes. El primero es, yo tenía las ganas guardadas y hubo un lapsus donde no pude realizarlo. Y el segundo que yo estoy viendo es, bueno, por si viene otra pandemia, lo que me voy a hacer en enero me lo voy a hacer ahora. También he tenido
miedo
yo
a que no lleguemos, ¿no?
Sí, porque además es como algo que yo ya tengo preparado, yo ya me lo merezco, y te estoy hablando no de personas que presuntamente tienen un problema, sino que tienen la cabecita en su sitio y tú te das cuenta, ¿no? Pero yo llevo también unas semanas, que ya es más, yo diría mes y medio, peleándome con algunos pacientes porque vienen y te dicen que están en ERTE, que tienen dos niños, que viven solas con los dos niños, y le digo, bueno, pues, tú no eres candidata a la cirugía. ¿Pero por qué? Si yo, vamos a ver, estás en un ERTE, te vas a quedar sin dinero, no sabemos cómo vas a llegar en enero, guárdate las perras.
Claro.
Yo no necesito tu dinero.
Sí, claro. Pero tú tienes conciencia y sabes.
No, pero es que vamos a ver, hemos perdido socialmente, y no voy a entrar en temas de debate políticos, me niego, porque mi política es la medicina. hay una cosa que hemos perdido y tenemos que recuperar urgente, que es el bien común. Entonces, el bien común pasa porque tú le digas a tu vecino, a tu persona, a la persona que viene a depositar, yo no te cuento a ti en una consulta mis intimidades o mis problemas si no confío en ti, y si tú confías en mí, pues yo tengo que ser igual de sincero. Oye, no es el momento. Sería ideal operarte ahora, pero con las perras que tienes y con el ERTE que estás, que no te están pagando, que no se sabe, si hasta febrero con dos niños, la escolarización, la comida, la casa, y si encima tienes que ayudar a tu madre, no te operes ahora.
Y entonces tú crees que viene de ese miedo que hemos acumulado durante la pandemia, vaya a ser que no lleguemos.
Un porcentaje sí, son cachitos, ¿eh? O sea, no hay un porqué homogéneo. Uh-huh, uh-huh. No hay un porqué homogéneo, ¿sabes?
¿Y el otro motivo que ibas a hablar?
Te digo, unos son porque se quedaron con las ganas y guardaron el dinero y lo tienen ahora. Otros porque no saben.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa y mejor me lo hago ahora. Ajá. Y luego está pues la gente que sigue teniendo su ritmo de vida, que tiene un dinero ahorrado, que tiene un problema, que no tiene ningún problema y se lo plantea hacerse ahora. Uh-huh. Y siempre hay los que te dicen, bueno, me lo voy a hacer ahora por si sigue
no
esto en pandemia.
Para la segunda,
no, y además,
confinamiento.
Bueno, en febrero operé una señora que decía, yo me voy a operar ya porque si viene la pandemia, porque ya sonaba, pero todavía teníamos permisos del Servicio Canario de Salud, o sea, todavía me lo hago ahora y si viene la pandemia estoy en mi casa dos meses reposando. De hecho, mira, te contaré rápidamente en 10 segundos,
por favor,
que los índices de complicaciones quirúrgicas postoperatorias rozaron el cero.
¿Qué me dices?
Con los pacientes.
Post-pandemia.
¿Por qué? Porque la gente estaba en su casa y estaba quieta. Los que operamos enero, febrero y hasta que empezó la cuarentena, pues
claro, ¿no?
¿Por qué? Porque la gente reposa, estaba irremisiblemente condenada a reposar, no tenía qué hacer, porque normalmente cuando tú te intervienes, si estás tan bien, dices, tanto miedo me metieron, yo puedo salir un ratito, el sábado voy a echar una copa y vas hasta con tu vendaje y con tu sujetador puesto, ¿no? Un golpe.
Claro.
Pues
qué curioso,
nos llamó mucho la atención eso.
Muy interesante.
No,
¿motivos de las operaciones quirúrgicas post-pandemia?
Yo, en principio, aquí para responder a esta pregunta tenemos que darnos cuenta de algo, ¿no? Y es que el hecho de que nos hayan encerrado ha generado no solo un problema a nivel de lo que ha ocurrido con el COVID, sino es que la cantidad de terapias, o sea, han habido un aumento de un 30% los psicólogos psicólogos han aumentado un 30% las consultas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado ahí dentro? Imagínate los niveles de ansiedad de las personas encerradas en sus casas, disparatados, el 012, el teléfono, el 1112, perdón, con llamadas por ataques de pánico, ataques de ansiedad, y el nivel de rupturas matrimoniales y de pareja que ha habido en 2020 ha sido una auténtica plaga. Yo en consulta he tenido, vamos, un 80% son rupturas. ¿Por qué? Dicen que el rosa es el cariño y también la llaga, ¿no? Y claro, tener que estar... Mientras tú estás trabajando, a ver, ¿cuándo se separa más la gente durante el año? Pues generalmente suele ser después de vacaciones, ¿no? En agosto. Dicen aquí en Tenerife carnavales también por el hecho de... ¿Vale?
Pero, de aquello. Vamos a dejarlo entrecomillado.
Pero también septiembre, antes de que lleguen las navidades, para no dar un disgusto a la familia, septiembre suele ser el mes de las rupturas. ¿Por qué? Porque en verano coincidimos los dos en las vacaciones.
Más tiempo.
Estamos... Claro, pero este verano ha sido un verano obligado e impuesto, que ha sido en este caso el desde el 14 de marzo de 2020, cuando Pedro Sánchez nos metió a todos en casa, ¿no? Entonces, claro, no solo es un motivo el aumento de operaciones a nivel... No, es que además de las operaciones han sido consultas por ansiedad, por depresión, por rupturas de pareja, etcétera, etcétera. O sea, es todo un aumento. ¿Por qué? Porque hay una congestión, una represión, una ansiedad. Y luego venía el síndrome del recluso. Cuando tenías la horita para caminar, tenías la sensación de que tenías que volver a la celda, que era tu casa.
Claro, total.
Y eso producía...
Eso nos daría para tres programas, claro. Román,
no,
ya te digo.
No, mejor no meternos por ahí porque nos vamos del tema, pero vamos que...
Tenemos poco tiempo ya, pero no quiero dejar a nadie sin contestar a las preguntas. ¿Existen límites de edad para someterse a los tratamientos?
En general no, pero sí existen áreas, digo, rangos de edad, que es la palabra correcta, en los cuales los tratamientos pueden incrementar los riesgos y las complicaciones.
¿Quiere esto decir que una niña de 18 años, porque a mí me parece una niña con 18 años, se le puede regalar una operación de aumento de mamas?
Yo creo que es un error regalar eso. Ajá. Mejor regalarle pues un viaje o más mejor compartir un viaje que si es tu hija.
Fenomenal.
Ahora bien, sí puede, si reúne una serie de requisitos y de parámetros antropométricos y biológicos.
¿Con 18 años?
Sí.
Pero yo quería decir en plan capricho.
Sobre todo para que no piensen que todo puede ser regalable y que la cirugía no tiene valor.
Muy bien.
Porque por la misma razón tú le puedes regalar a una niña de 18 años, como tú lo has expresado, una queratotomía radiada. Yo sigo hablando de mis amigos los oftalmólogos, por más tengo muchos y muy buenos, para quitarle las gafas y que se corrija la miopía, que pues eso todavía es mejor.
Yo voy a decirte como dice una amiga, ¿a qué edad debe tener un niño un móvil? Un niño. Y ella dice, cuando se lo pueda pagar. Pues yo creo que aquí estamos igual.
No, y que Inés, hay una cosa que hay que tener también en cuenta, que el hecho de que sea una mujer biológicamente, porque tiene 18 años,
ojo,
o un hombre, cuidado, estamos
hablando
de las dos cosas. Sí. Hemos hablado porque salió el tema de la chica. No quiere decir que esté mentalmente preparada para eso tampoco, ¿eh?
Hay que valorar.
Que hay muchos niños de 50 y tantos y de 60 y tantos años. Uh-huh. O sea que no todo el mundo está preparado para eso. Yo por eso creo que habría que hacer un estudio un poquito más.
Las únicas excepciones para mí son lo que se llaman las deformidades congénitas, las malformaciones congénitas. Uh-huh. Trastornos del desarrollo de la mama, un trastorno de un desarrollo de un gran acúmulo graso en una zona del cuerpo, que es muy importante que en el desarrollo postpuberal tú tengas una imagen corporal al menos de acorde con lo que debe ser la imagen corporal en un desarrollo normal.
Uh-huh. Y si nos movemos hacia el otro extremo de edad, hacia el otro rango de edad, ¿qué edad sería la máxima para someterse?
Nosotros normalmente decimos que por encima de los 65 los pacientes que empiezan a quedar fuera de rango. Uh-huh. Pero eso es una expresión profesional.
Ajá.
Eso significa que son la época donde puedes tener más complicaciones, ¿no? Sin embargo, yo tengo una anécdota muy buena de una señora alemana que operé con 72 años, una atleta, una auténtica atleta, para ponerse implantes de mama porque se casaba y quería que su esposo la noche de boda tuviera algo que tocar, decía ella. La señora era muy graciosa, pero era una alemana, como dicen los ingleses, square head, ¿no? Que decía, doctor, yo vengo a esto, lo tengo muy claro.
Cuadriculada.
Sí. Qué fuerte. Y además reunía los requisitos, porque la señora se hacía 6 o 7 Teresitas todos los días, a la carrera.
Pues yo ya tengo que pensármelo.
Pero era dura como una piedra, fibrosa, sí.
Qué bueno eso, qué bueno. ¿Hay algún inconveniente en el tema de la edad, del otro rango de edad?
Hombre, yo no lo veo.
Psicológicamente,
y además a esas edades se supone que ya uno ya está más bajando la montaña que subiéndola, ¿no?
Sí, ¿no? Yo me tengo que dar prisa ya. Bueno, ¿qué preparativos debemos tener en cuenta antes de someternos a un procedimiento quirúrgico?
Una consulta inicial, valoración, que el paciente entienda lo que él quiere, lo que se le puede ofrecer, que lleguemos a estar de acuerdo. Una vez que estamos de acuerdo, hay que realizarle un preoperatorio completo con una valoración preanestésica exhaustiva. El paciente debe ser informado, no solo verbalmente, sino por escrito, firmar el consentimiento informado en función de lo que se va a hacer de manera personalizada. Nosotros usamos un modelo de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, pero debe ajustarse a ley, que en nuestro país es un documento médico-legal de obligado cumplimiento, y luego ser llevado a quirófano en las mejores condiciones y con el máximo cientifismo posible.
Una maravilla. ¿Hay algún motivo por el que no se pueda someter a alguien a un tratamiento quirúrgico? Esta es muy amplia, ¿no?
Porque es que es enorme.
Esta es enorme. Habrá montones de motivos, pero vamos a nombrar unos cuantos para no dejar sin contestar a la persona.
Primero, porque no tengamos los recursos adecuados. Primero, porque no se ha indicado.
Perfecto.
Segundo, porque no estemos capacitados y hay que buscar otro profesional. Tercero, porque el paciente no entienda lo que se le va a hacer, que no estemos de acuerdo. Cuarto, porque no vayamos a aportarle un beneficio adecuado. El paciente viene solicitando una liposucción, que a lo mejor son 50 centímetros cúbicos de grasa, y él piense que no vas a aportar nada. Efectivamente, con un tratamiento de ejercicio de dietoterapia no vas a aportar nada. O sea, yo creo que hay que ser extremadamente honesto en eso. O un paciente que puede tener comprometer la salud porque pueda desencadenar un proceso patológico que pueda incluso acarrearle la muerte.
Claro, porque no sé si esto, una persona diabética, una persona hipertensa, una persona...
Todos esos pacientes pueden ser operados.
Pueden ser operados.
Lo que pasa es que hay que evaluarlos. No nos tenemos que olvidar de que primero somos médicos.
¿Existen opciones no quirúrgicas para rejuvenecer el rostro?
Sí, claro.
Hay de todo.
Hay muchísimos procedimientos para buscar un rejuvenecimiento facial.
¿Esto entraría en la estética, la medicina
estética?
Medicina
estética, medicina discúlpame. Estética. Tienes toda la razón del mundo.
Es que quiero dejar todo contestadito antes de salir. ¿Qué beneficios aporta la medicina estética?
Pues la medicina estética aporta los grandes beneficios de obtener con unas acciones poco intervencionistas unos resultados satisfactorios siempre y cuando el paciente entienda lo que se va a resolver. Si tú buscas un refresco de... Yo digo refresco porque utilizo el refresh inglés y refrescar el...
Voy a tener que ir a un refresco de eso.
El rostro, ¿no? Si tú lo que quieres es obtener una mejoría del rostro, que la gente que te diga, ¡ay, te cambiaste el peinado!
Cambiaste
el color del pelo. Un tratamiento te lo aporta. Si tú lo que quieres es reponer los tejidos que después de 50 años han ido colgando, pues que quirúrgicamente precisaría una ritidectomía, lo que aquí vulgarmente llaman lifting, pues a lo mejor la medicina estética no te puede ofrecer un lifting, pero sin embargo te puede ofrecer unos beneficios muy grandes.
Muy interesante.
A nivel psicológico, los beneficios de la medicina estética pues claramente tienen que ver con el autoconcepto, la autoestima, el bienestar, el verte y el gustarte, ¿no? Que eso para el yo, para la identidad, es fundamental.
Genial. ¿Cuáles son los tratamientos médicos más demandados en hombres y en mujeres?
¿Tratamientos médicos? O...
Esto debe ser una curiosidad, así, ¿no? ¿Qué es lo que más se opera a la gente?
Yo ya te lo comenté antes.
Sí, lo hemos comentado.
Hemos comentado que son habitualmente aquí en Canarias lo más que se opera es mama, luego párpados, narices, todo lo que es cara en general, abdomen, contorno corporal, liposucciones.
Muy interesante. ¿Qué tratamientos quirúrgicos son más solicitados? Es el mismo. ¿Dónde está? Quiero que quede muy clarita y que creo que es la intención del programa, por lo menos es la intención que yo traía, ¿no? ¿Dónde es mejor realizarse un tratamiento estético? Quiero que quede muy claro que hay que ir a profesionales, que hay que tener cuidado, que no se puede uno poner en manos de alguien que en el cuarto de atrás te llena de silicona de pegar las puertas. Cuidado con eso, sí, por
yo,
favor.
Yo creo que los procedimientos de cirugía, sí, de lo que es cirugía estética, debe estar en manos del profesional más cualificado. Yo entiendo que hay muchas especialidades médicas, que pueden hacer intervenciones de cirugía estética. Lo que no entiendo es que la haga médicos que no tienen suficiente cualificación. De hecho, yo no sé si te lo comenté antes, pero en este país un médico que realiza una intervención quirúrgica de un especialista no es intruso. Es intruso alguien que no pertenece a la medicina.
O sea,
es lo que se llama un médico insuficientemente formado. Y entonces, claro, si tú estás insuficientemente formado, mientras tú ejerces una función y te funciona, perfecto. El problema es cuando tienes la complicación.
Claro, claro. Es que
para eso están los colegios de médicos. Usted pregunte quién es especialista en qué.
Eso quiero que quede muy,
muy
claro.
Porque yo puedo decir
que
soy especialista,
la vez que haga
que
falta.
Soy especialista en medicina de urgencia. Y resulta que la medicina de urgencia no tiene especialidad en España.
Muy
en
bien.
Otros países sí, pero en España no. Luego, no puedo serlo.
Claro, eso es muy importante. O sea, tenemos que, aunque cueste 1,000 euros más, por decir una cantidad, debemos ir a auténticos profesionales y a gente que nos dé una garantía de que, no garantía que quedemos bien o mal, porque cada uno de sus padres
y su madre.
Que
sepa resolver los problemas si suceden.
Claro, esa es la parte importante de todo esto. Es una cosa delicada.
Estar al lado del paciente.
Efectivamente.
Tú piensas que un paciente hay dos cosas que nunca te va a perdonar. Una, que le digas mentiras, y dos, que lo dejes tirado.
O sea, más claro, imposible. Más claro.
Hay que estar ahí. Hay que estar ahí.
Bueno, los tratamientos, pues habrá de todo: bioplastia, dietética, botox.
Todos esos son tratamientos de medicina estética.
De estética. Ya entrando en cirugía, serían las prótesis,
los implantes, las liposucciones, la cirugía corporal, párpados, nariz, todo lo que hemos comentado.
Uh-huh. Bueno, pero no quiero cerrar el programa sin que me cuenten una anécdota divertida. Cuéntame lo más divertido que te ha pasado, y a ti también. No van a decir nombres ni apellidos.
Bueno,
o sea que,
yo te voy a contar, una que me pasó hace muchísimos años, de las primeras.
Venga.
Porque hay muchas y muy divertidas, pero las primeras. Una paciente que operamos, una chica joven, 26 años, había tenido ya 3 embarazos y tuvimos que hacer cirugía de mama y cirugía de abdomen. Hicimos lo que nosotros llamamos un procedimiento combinado con liposucción. La chica mejoró francamente mucho. Estuvo muy contenta y de hecho me sigue llamando porque es de una isla oriental, me sigue llamando siempre por Navidad para felicitarme, y a veces me trajo a la hermana hace 3 años. Bueno, esta chica salió de quirófano y yo la dejé ingresada 3 días. Al tercer día fui a darle el alta y dice: doctor, no quisiera irme de alta sin que usted me conteste una pregunta que para mí es muy importante. Y yo le dije: pues dígame usted.
Tú un poco así.
Sí, dije, no, pues quedé así porque claro, la chica estaba bien. Todo. Dice: ¿cuándo puedo empezar a tener relaciones sexuales? O sea, fue de las veces que yo no he sabido qué contestar. Claro. Porque yo no me imagino en esa situación, postrada en la cama, semisentada,
pero
con las piernas flexionadas,
años.
Con fajas, con vendajes, con drenaje. Y uno estaba pensando en cuándo podía ir a la corujera a echarse una carne con papas. Con todo mi respeto.
A la corujera.
Bueno. Hombre, hay que hacer patria.
Hay que hacer patria, sí. Efectivamente.
Yo te soy sincero, Inés. Yo estaba intentando buscar en mi memoria algo simpático y...
simpático, por lo menos, no sé, diferente, no, algo que tú digas, pero bueno...
No te puedo... Ahora mismo, siéndote sincero, no me lo voy a inventar.
No, por favor.
No, hombre, lo que sí es verdad que muchas veces los pacientes pues venían a preguntarte, pues, ¿cómo puedo manejar ese...? No tiene nada que ver con tu pregunta, con lo que estás planteando ahora, Inés. Pero estaba ahora recordando cómo los pacientes pues venían y te decían: ¿cómo puedo manejar esa ansiedad que tengo entre horas? ¿Cómo picar entre horas? ¿No? Iban realmente al tema, digamos, fisiológico, ¿no? Y claro, que había que hacerle ver exactamente cuál era el impulso o la pulsión que le hacía estar constantemente ahí. Entonces, muchas veces se daban cuenta, conforme la terapia iba avanzando, que, como dije al principio, habían otros factores, otros problemas, otras angustias que eran las que le llevaban a comer. O sea, querían arreglar el síntoma sin ver la causa.
Sin ver el origen. Señores, estoy muy agradecida que hayan venido hoy, pero esto da para muchísimo más. O sea, yo me encanta comprometer a todo el mundo en vivo y en directo. Así que les comprometo para un próximo programa en el que hablaremos de estos temas, que han quedado todavía cosas por contestar y por saber. Un mundo apasionante realmente. Y yo, fíjate, hoy le he perdido un poquito de frivolidad a ese mundo. Creo que detrás hay gente muy humana que hace cosas muy bonitas. Gracias a los dos.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias.
Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Muchas gracias por estar ahí a todos y hasta el próximo miércoles. Hey.